Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Lo prometido es deuda. Guillermo Fesser, periodista, escritor.
Hola amigos, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Buenos días.
¿Cómo os estáis, Mariel? Qué, no, interesante.
Hablando de la madre patria, ¿ves? Nos vino justamente desde allá, acá llegó, a sí, Kingston.
Y es curioso cómo usamos los idiomas, ¿no? Unos y otros, siendo el español el mismo, pero qué diferente es a veces, ¿no? Y cómo enseguida dices, ¡pup! ¡Uh! Argentino, ¡uh! Español, ¡uh!
Pues aquí estamos en esta cabina con tres personas de tres lugares muy diferentes, con un acento diferente también, pero la misma lengua.
Sí, pero a pesar de los diferentes acentos, yo veo tantas similitudes. Estando en Puerto Rico me sentí como en casa, y no es mi casa de verdad, pero me sentí como en casa por toda esta cuestión cultural.
Claro, porque el idioma es una manera de expresar una cultura. Al final puede haber sutilezas, puede haber diferencias a la hora de hablar, y uno dice Fernández si eres de España y otro dice Fernández si eres de México. Pero ¿por qué dices Fernández? ¿Y por qué dices Fernández? Por la misma cosa, porque tienes una misma cultura, una misma educación, una misma manera de ver las cosas, una misma manera de enfrentarte a los problemas. Entonces, por eso uno de Puerto Rico en México se siente en casa, uno de Guatemala en Honduras se tiene que sentir en casa. Al final sí, porque es tu gente, hablando un poquito distinto, comiendo un poquito distinto, bailando un poquito distinto, pero por las mismas razones que tú bailas, que tú comes y que tú hablas con la gente.
Sí, ¿no? Y para esas personas que dicen, oh, que los puertorriqueños o los dominicanos no pronuncian la S, o que pronuncian la L en vez de la R, la situación, lo importante aquí es comunicarnos, y lo están haciendo a su manera, como todos nosotros lo hacemos a nuestra propia manera.
Nosotros, dijiste ahí.
Ahí está. Nosotros. Sé que te sale.
Ustedes, vosotros.
Nosotros lo hacemos eso.
Pues, bueno, dale, Che.
Che, bueno, lo que queríamos conversar, varios temas con Guillermo, pero para este bloque específicamente, ¿qué está pasando con tu programa de radio en Estados Unidos? Porque antes Guillermo ha tenido un programa de radio en España por ¿cuántos años?
25 años creo que fueron, sí. Te empecé con el
25
con,
años.
Empecé con el pelo cortito y negro y terminé con el pelo bastante blanco.
¿Y largo?
Sí. 25 años muy bonitos, porque la radio ya, bueno, que os voy a contar a vosotros, ¿no? Es un medio tan, tan íntimo, tan maravilloso, tan... hay que ser muy, muy zoquete, muy tarugo, muy cerrado para no aprender muchísimo en la radio, ¿no? Viene tanta gente a verte, te cuentan tantas historias, uh-huh, que por poquito que te contagien el entusiasmo, ¿no? Los que van viniendo, vas por la vida con, ¿no?, mirando hacia arriba y feliz como una lombriz.
Así que 25 años en España con Goma Espuma.
Goma Espuma se llamaba así.
¿Y el programa que vas a tener aquí en Estados Unidos, en Nueva York, Kingston?
No soy yo solo, somos tres. Pues mira, te diré, yo efectivamente soy español, he vivido en España, he hecho mi carrera profesional en España y básicamente mi carrera era la radio. Estoy casado con una mujer de Nueva York, del estado de Nueva York, su idioma es inglés, su país es este. Vivimos allí muchos años, tuvimos hijos, ella era estadounidense, yo era español, nuestros hijos son confusos, y en un momento determinado decidimos venir aquí para que también ellos tuvieran experiencia de parte de lo que es su vida y su lengua y su cultura y su familia, ¿no? Y claro, yo llevo ahora 10 años aquí, y en estos 10 años he tenido un debate siempre interno que no sabía cómo responder. Era, a ver, estoy en Estados Unidos, este país funciona en inglés, tengo que trabajar, funcionar, escribir en inglés. A ver, yo soy español, hablo en español, en este país cada vez hay más gente que habla español, tengo que funcionar en español. Y al final, junto con otros dos periodistas, con Lisa Button, que es de Arizona, y con Nick Leiber, que es de Rhinebeck, de Nueva York, donde vivo yo, decidimos que hay mucha gente que le pasa lo mismo que a mí, que tiene ese mismo debate, y es que no hablan en español y no hablan en inglés. Son bilingües. Y entonces, de repente, they start talking in English because they feel that way, y de repente hablan en español porque es que es lo que les sale, ¿no? Y seguramente a vosotros dos os pasa lo mismo. Y entonces hemos decidido una locura, que es hacer un programa de radio semanal, bilingüe, que se llama Don't Interrupt Me, por favor. Y entonces, Don't Interrupt Me, por favor.
O sea, que no me interrumpas.
Claro, no me interrumpas, por favor. Don't Interrupt Me, por favor. Y entonces se lo propusimos aquí a la dirección de esta santa casa. Y bueno, les ha gustado la idea, lo que pasa es que de momento no hay hueco. Yo tampoco quiero hacer eso de quítate tú para ponerme yo. O sea, que tampoco yo quiero que quiten a nadie para ponernos a nosotros, pero si en algún momento hay alguien que lo deja, que se jubila, que si no sé qué, pues ahí estamos esperando. Y mientras tanto, estamos ofreciendo el programa Don't Interrupt Me, por favor, en podcast. Estamos en una cosa muy sencillita que se llama SoundCloud, donde bastantes amigos cada vez nos visitan. Y ahora estamos en conversaciones con dos plataformas grandes de podcast, porque parece que hay mucha gente que siente que eso del bilingüismo, que siente que el inglés y el español se pueden compartir. Y te diré una cosa, para sobre todo la gente que tenemos raíces latinas o españolas y vivimos en Estados Unidos la mayoría del tiempo en inglés, por alguna razón sentimos muchas veces que el español es como considerado como una segunda lengua, que si hablas en español eres como menos, que lo bueno es el inglés. Y escuchar un programa de radio donde alguien interesante, importante, utiliza el español con naturalidad porque es lo suyo, te hace sentir como, pues igual el español hoy está al mismo nivel que el inglés, igual somos igual de importantes. Igual, fíjate lo que te digo, somos hasta un poco más, porque no solamente hablamos inglés, sino que hablamos dos lenguas. Y ahí en ese puntito estamos. Y por eso digo, hay interés en Colombia, en Chile, en Argentina, en México y en España, una gran plataforma de podcast en poner nuestro programa, ojalá. Y también hay interés en el mundo anglosajón, porque mucha gente puede utilizar este programa, los que solo saben español, para practicar un poco de inglés, y los que no saben inglés, para practicar un poco de eso.
Sí, bueno, a mí la idea me parece bastante interesante. Yo creo que es algo que están haciendo y está creciendo. Y me sorprende que dices tú que hay interés en estos países latinoamericanos, donde oficialmente la lengua solamente es el español. Ahora, la pregunta es sobre aquellas personas que se sienten muy puristas, ya sea del español o del inglés, que dicen, ¿cómo van a acabar con una lengua o la otra haciendo un programa como este? ¿Qué les podrías decir?
No, porque no es Spanglish. O sea, yo no voy a decir, pásame los shoes que me tengo que atarlos. Yo lo que creo es que, vamos a ver, primero, la mitad de la población del mundo son bilingües. Yo en un país como España, del que vengo, yo no soy bilingüe, porque yo hablo español, en Madrid la gente habla español, pero vete a Cataluña. O sea, la mayoría de la gente pasa del catalán al español con tranquilidad.
En Galicia también.
Vete a Galicia, del gallego al español, vete al País Vasco, del euskera al español. Bueno, y así uh-huh. en infinidad de países, sí. Hasta las estadísticas te dicen que la mitad de la población de este mundo es bilingüe, o sea, es su vida. Ahora, Estados Unidos es un fenómeno donde vive mucha gente y el bilingüismo está centrado en el español y el inglés. También habrá gente que habla italiano e inglés, obviamente, ruso-inglés, chino-inglés, pero hay una gran un núcleo de población. Cuando dicen, en el 2020, 60 millones de americanos hablarán español, 60 millones de americanos serán bilingües, porque esos 60 millones de americanos tendrán que seguir utilizando el inglés para muchas cosas. Entonces, a ese mundo bilingüe, vamos a ver, yo, la academia, yo no, y el purismo, no sé lo que es el purismo, yo lo que sé es lo que es la vida, y en la vida hay una realidad y es que hay gente que hablamos una cosa y otra. Yo creo que los dos idiomas son maravillosos y los dos idiomas hay que cuidarlos y hablarlos con propiedad. No se trata de mezclar una cosa con otra, que tampoco me parece mal, pero no es lo que yo quiero hacer.
Yo escuché el primer piloto, ¿cómo le llamaron?
El piloto.
El primer episodio, que hablaron bastante de Puerto Rico justamente y de los esfuerzos que hay para recuperar. Me gustó mucho las entrevistas que hicieron. Lo que más me gustó, tengo que decir, fue el último segmento en donde conversaron los tres conductores, que dijiste que son tres, pero no sabemos bien, aparte de ti, una señora y otro señor.
Sí, Lisa Button, que es de Arizona. Ella creció hablando inglés, pero su abuelita era cubana. Y entonces su abuelita de pequeña, pues en casa, introdujo ese idioma y aprendió ese idioma y esa comida y esa manera de hacer las cosas. Y Nick Leiber, que creció en Rhinebeck, aquí al otro lado del río, en New York, pero que tuvo un profesor muy bueno de español, el señor Orsa, en Rhinebeck, sí. Que ha hecho que mucha gente que fue a ese sí. colegio hable en español. Y luego esa inquietud del español, pues la llevó él a cabo, pues yendo un año a España a estudiar cuando estaba en high school y cuando estuvo en Basra en la universidad, hizo también algunos cursos en Chile y bueno, lo ha ido practicando.
Pues esa parte, el segmento donde estaban los tres conversando un poquito, jugando, por qué hablaban de esta manera o por qué, cómo es que aprendieron español o por qué les interesaba este programa, me pareció fascinante, me encantó ese ping pong y yo sé que eso es lo mejor que vos haces, así que quiero escuchar más.
Muchas gracias, esa es la idea. La idea, yo creo que de las poquitas cosas que yo he aprendido en la radio, porque la radio es, o los que hacemos la radio muchas veces sabemos que hay cosas que funcionan y cosas que no, pero tampoco estamos seguros de por qué funcionan o no funcionan. No tienes que hacer una reflexión después y decir, ah, pues a lo mejor es por esto. Y yo creo que cuando tú en un estudio transmites buen rollo, transmites que la gente lo está pasando bien, eso transpira y la gente lo pasa bien. O sea, cuando hay una sonrisa sincera, no de grabada, cuando hay un alguien que se emociona. Las emociones creo que transpiran la radio estupendamente, mucho mejor que ningún otro medio de comunicación, las emociones.
Bueno, y en cuestión de música, ¿ponen música en inglés, en español o es simplemente
no podemos
pura...
podemos poner música, no nos dejan porque...
es podcast.
Si el querido señor director de esta emisora, quien Dios guarde muchos años, nos da un slot, nos da un trocito de radio para hacerlo, entonces podremos poner música porque el tema de copyrights en una radio está resuelto. Es decir, tú pones, sabes cuántos oyentes tienes aquí, sabes dónde se oye, se emite una vez y se acabó, y entonces tú pagas a los guilds, tú pagas los copyrights, pagas los derechos y se terminó. Pero un podcast está considerado no como una emisión, sino como una grabación. Es como si yo grabara algo pirata, o sea, como si yo grabara este programa y lo vendiera en un mercadillo. Allá no, yo no tengo derecho para hacer eso. Entonces en el podcast no puedes poner música porque no sabes cuánta gente lo va a oír, ni cuánta gente lo va a grabar y pasárselo luego por WhatsApp, por otras cosas, a pero través del teléfono. Entonces no se puede, no hay cálculos, no existe nada.
Puedes traer a un amigo que toque la guitarra y escuchar 3 segundos, así como para separar 10 segundos de separador entre tema y tema.
En teoría, más que el tiempo, porque el tiempo es relativo, en teoría, si tú la música la utilizas o bien para promocionar, es decir, mirar qué canción más bonita he escuchado, O para criticarla profesionalmente, pues la guitarra en esta canción, el punteo me parece que está un poco fuera de tono, o de manera de noticiosa, mañana tocan en Kingston, ¿no? Red Hot Chili Peppers y pones un trozo, sí. Pero si tú realmente lo que estás haciendo es que tu programa sea mejor porque pones un poco de música, entonces no. Y ahí dependes de la suerte, claro. Si el que lo ha compuesto va en el subway en New York y te oye, pues va a ir a por ti. Si no lo oye nunca, pues a lo mejor te libras.
Entonces, pero la gente que hace radio online tiene que... ¿cuál es el problema? Tiene que pagar un... Porque hay muchísimas estaciones online en este momento.
No, si haces radio, radio online, eso no hay ningún problema.
No es podcast.
Se entiende que es radio y se entiende que tú lo que estás haciendo es broadcasting, que estás emitiendo y no hay ningún problema.
Aunque sea online, sin FM, sin AM.
Aunque sea online, se considera radio. Pero si tú estás haciendo un podcast, que es una cosa que está pregrabada y que no se está emitiendo desde ninguna emisora, sino que está ahí en la nube y cualquiera puede acceder, no está legislado todavía, porque nadie sabe cómo controlar cuánta gente va a acceder. Nadie sabe si te oyen 3 millones de personas o no te oye nadie.
Entonces, una vez que salga ese espacio en la radio, posiblemente vamos a escuchar a los Red Hot Chili Peppers en tu programa.
Bueno, podría ser. No es la música preferida mía, pero yo creo que en ese programa de Don't Interrupt Me, por favor, hoy escucharíamos más gente que esté en la frontera, ¿no? Gente que esté en la mezcla, gente que entienda las raíces latinas, pero también entienda lo que ha aportado a la música del mundo anglosajón. Entonces, a lo mejor Buena Vista Social Club sería un buen ejemplo, ¿no? Tienes a Ry Cooder, un guitarrista americano fenomenal, pero encontrándose con pianistas de la talla de Bebo Valdés y de otra gente que, claro, se tuvo que poner de rodillas cuando lo vio.
Así que nos estás pidiendo escuchar Buena Vista Social Club hoy acá en el programa.
Sería maravilloso.
Ay, son buenos.
Antes de irnos a la pausa, me gustaría saber, entonces, el primer episodio, que es el único que pude escuchar por ahora, son 3 episodios que tienen. Pronto los vamos a encontrar todos en el iSound.
De momento se puede ir a una aplicación que se llama
Cloud.
SoundCloud, Sí, la nube del sonido, SoundCloud. Y ahí están el piloto, que es el primer episodio realmente, el primer episodio, que realmente es el segundo, y el tercero aparecerá, supongo que el viernes.
Pero está también RadioKingston.org, ¿no? RadioKingston.org,
sí,
está aquí.
Entonces creo que estamos o vamos a estar en la página de podcast de Radio Kingston, pero no sé si Radio Kingston ya ha inaugurado su página de podcast.
Aún no, muy pronto.
Cuando se inaugure estaremos ahí y espero que pronto podamos tener un agujerito aquí, nos dejen un agujerito para hacer el programa aquí, porque a mí me encantaría poder hacer eso, no grabado en un garaje y de vez en cuando, sino hacerlo de verdad un día concreto a la semana y tener también la posibilidad de hablar con los oyentes, ¿no?
¿Y el segundo episodio de qué se trata?
El primer episodio fue de Puerto Rico y el huracán un año después. El segundo episodio fue una pregunta sobre qué demonios es eso de influencers. ¿Qué es eso de ser influencers? ¿Cómo hay una persona como Selena Gomez que tiene 145 millones de followers, de seguidores, pero la siguen para qué? ¿La persiguen para qué? ¿Qué la pregunta? ¿Qué referencia en el mundo es este humano? Y bueno, ya hablamos
pues con... Ya ves, ayer, creo que el día de ayer, la artista estadounidense...
Taylor Swift
hizo un comentario político y capaz que miles de personas se fueron a registrar para votar.
60.000 personas se registraron para votar.
Es impresionante el poder que tienen alguna gente y también es maravilloso ver que algunos lo utilizan, ¿no? para hacer cosas tan interesantes como que la gente pueda votar y pueda expresarse en unas elecciones, ¿no?
Para el bien público, como quien diría. Claro. Pues súper interesante. Vamos a la pausa porque vos sabías que Guillermo Fesser tiene un hermano.
Tengo tantos, somos nueve.
Son nueve.
¿Nueve?
Hay uno.
¿Puedes imaginar la cola que había para ducharse por la mañana?
Oy.
Bueno, esas historias nos puede contar, pero ¿sabes que hay una película que se llama Campeones? De su hermano Javier, estoy diciendo, que fue nominada para competir en los Oscars por España. Así que vamos a saber un poquito.
O sea, como la mejor película extranjera, sí, en el Oscar.
España mandó esa película. Wow. Podía elegir otra, pero eligió esa. Mira.
Ahí está. Bueno, regresamos.
La revista La Voz y ID Studio Theater presentan
Pedro Infante, 100 años pienso en ti.
Teatro en español con subtítulos en inglés.
Una nueva perspectiva sobre la vida de los inmigrantes mexicanos de los Estados Unidos.
11 canciones clásicas de Pedro Infante, el querido actor y cantor mexicano que murió en 1957, acompañarán la obra.
Pedro Infante, 100 años pienso en ti, está nominada para premios Hola.
La obra llega al Valle del Hudson después de un año en la ciudad de Nueva York y su gira internacional a Ciudad Juárez, México.
Tras la presentación, el director Germán Jaramillo y el dramaturgo Toby Campion conversarán con el público.
Entrada general, $20.
$5 en la puerta para estudiantes de secundaria y universidad al presentar identificación escolar.
Boletos en Eventbrite.
Viernes 2 de noviembre a las 8 de la noche en el MPR Campus Center de Bard College.
Sábado 3 de noviembre, 6 de la tarde en Old Church, Kingston.
Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso.
Empezando a la 1 de la tarde, ofrenda de Día de Muertos, actividades tradicionales para niños, cuenta cuentos en español, vendedores de comida y más.
Transporte gratis de Poughkeepsie gracias a Radio Kingston.
Eventos a beneficio de la revista La Voz.
Para patrocinios o más información, 845-752-4739 o en nuestra página de Facebook.
La gente que hablamos español en Estados Unidos no estamos unidos. Estamos, pero no unidos, ¿eh? Los españoles o los hispanos de Estados Unidos es los españoles de no estamos unidos. ¿Por qué? Bueno, pues yo voy a hacer una cosa, igual es una burrada. ¿Vale? Y igual me va a regañar el personal, pero es una reflexión que creo que es cierta. Aquí se produjo una cosa que unos llamaron la conquista, otros el descubrimiento, unos dicen que son colonias, otros que son dominios, pero en cualquier caso, llegó un señor llamado Colón y un montón de gente, básicamente de España, o financiados por España, y se organizó la que se organizó y aquí estamos después. ¿Dónde estamos después? Estamos después de una guerra civil, entre españoles y españoles. Se ha llamado movimientos de independencia. Eran unos dominios españoles y luego pues se creó un país que se llama México, se creó un país que se llama Venezuela, se creó un país que se llama Dominicana. Bueno, independientemente de que a mí no me parece ni bien ni mal, sino es la historia, se crearon esos países, siempre hemos estudiado que lo que hubo es un movimiento de independencia de esos países contra los españoles. Si hubiera habido un movimiento de independencia de esos países contra los españoles, pues en México estarían ahora mismo los aztecas o estarían los mayas. Si hubiera habido un movimiento de independencia contra los españoles, en Guatemala serían los indígenas los que gobernarían y los españoles no estarían o estarían de invitados o con visa de turista. Ninguna de la gente que luchó en esa guerra luchó por los indígenas de la tierra, lucharon por ellos mismos. Eran españoles que querían controlar ellos los impuestos y controlar ellos...
Los criollos que iban.
Claro, y españoles que querían seguir... Que Madrid y el rey fuera el que gobernaba, ¿no? Pero fue una guerra civil entre españoles. Una vez terminado eso, los españoles que perdieron, y los españoles que ganaron, de repente, claro, el que gana siempre escribe la historia, y la historia que se ha escrito es que los españoles que ganaron eran libertadores, no eran españoles, eran antiespañoles, que los españoles son los malos, y que todo lo malo que se ha hecho en el descubrimiento fueron los que perdieron. Cuando eran los mismos los que hicieron todo. Lo bueno, que hay muchísimas cosas buenas, lo malo, que hay horribles cosas terribles, y lo del medio. Entonces, claro, con eso todavía lo estamos arrastrando. Y entonces en este país, pues mucha gente de los países de Latinoamérica han estudiado eso, que los de España son muy malos, muchos que ellos son los que han salvado a los indígenas. Realmente a los indígenas no les han salvado ellos todavía, los pobres indígenas se están empezando a salvar ellos mismos. Y estamos con una confusión enorme entre quién es malo y quién es bueno. Y yo diría, aquí no es malo ni bueno nadie. Aquí hemos vivido una historia comúnmente y vamos a intentar salir adelante entre todos. Entonces, ¿por qué no hay un festival de gente que habla español en Woodstock? Pues porque el gobierno español dice una cosa, el gobierno mexicano dice otra, el de Ecuador dice que no tiene dinero, el de Panamá. Pero si el de Panamá, el de Ecuador, el de España, el de México nos pusiéramos en una cosa común para el español, entre los 50 céntimos de esto y los 25 de otro, habría una representación de cine en español en Woodstock. Es un problema de que estamos ahí divididos por unas idioteces históricas que no, yo de verdad ni las entiendo ni las comparto.
Bueno, es un gran privilegio para tu hermano, imagino, hacer que su película haya sido seleccionada para el Oscar, que es supuestamente el mayor galardón en el cine en el mundo.
Bueno, estamos en varias etapas. La primera es que España selecciona esa película para representar a España en los Oscars y ahora es la Academia la que tiene que elegir entre las películas seleccionadas. Yo lo que creo, y por eso estoy hablando aquí, si no sería demasiado pronto, que hay bastantes posibilidades y ojalá que estemos en Los Ángeles apoyando esa película, ¿no? Ahora, ¿el ganador es mi hermano? No, el ganador es un sector de personas que en España y en muchos otros países no habían salido todavía del armario, que son la gente con enfermedades, lo que se llaman enfermedades mentales, ¿no? Porque esta película se llama Campeones, esta película está basada en hechos reales y es la historia de un equipo de baloncesto de personas con discapacidad intelectual. Entonces, esta gente que hasta que la película salió en España eran considerados pues como gente rara, pues como gente, algunos tontos, sí. Gente no preparada, gente enferma y gente que molesta y locos y esquizofrénicos. De repente, la película en España, hay que decir que ha sido un exitazo, se estrenó en Navidad y estamos hablando 16 semanas después, sigue en el número uno, sí, el 1, el 2, el 3, pero arriba del ranking y viéndose en los cines. Normalmente una película ahora, si te la pierdes una semana, vas la semana siguiente y ya no está. 16 semanas después esta película sigue estando y la gente la ha visto 4 o 5 veces. Y lo más bonito de todo es que, claro, esta película normaliza a esta gente. Te das cuenta que no son idiotas, que son una gente pues que funcionan de otra manera distinta a la tuya, que tienen una manera de moverse, de caminar por este universo que hemos llamado la vida de una manera distinta, pero que tienen tantos valores como tú o muchos más, porque son una gente que de alguna manera lo ven todo sin ese filtro de la maldad que hemos introducido nosotros aquí en la competencia y la codicia de la que había Mariel Fiore. Esta gente, pues si pierden un partido, no se entristecen por haber perdido un partido, se alegran porque lo han podido jugar. Es que es muy distinta el punto de vista. O sea, hay tanto que aprender de estos, ¿no? Lo que iba a decir, hoy en España vas a los cines y ves a esta gente que está entre los cines. Yo hace un año iba a un cine y veía detrás de mí a un tío que hacía... Y él veía, ¿puedo callar un poquito? Y ahora me doy la vuelta y veo a esta persona y me doy cuenta que es un tipo que es que no quiere hacer. Es que lo hace porque es que es así.
Es
y entonces dices, pues hay que vivir, con y no pasa nada. Entonces, claro, esta normalización es inmensa. Y si llegara a los Oscars, la normalización ya no sería solo en España, sería en muchos países donde se pasaría la película. O sea que los grandes campeones, los grandes ganadores, ojalá sean una gente a la que en muchos países miramos como si fueran menos. Y gracias a esta película creo que podemos empezar a mirarles como si fueran iguales.
O sea que cuando dices que si llega a los Oscars, estamos hablando de que mandan varios países su mejor película.
Cada país manda su mejor película y la Academia de Cine elige las preferidas, las candidatas, y luego los académicos tienen que votar entre esas candidatas cuál creen que es la mejor. Pero yo creo que es una película que tiene un potencial humano tan poderoso que yo espero que esté allí.
Pues hay que tomar en cuenta que ese título de la mejor película de los Oscars se la ha ganado Argentina con La Historia Oficial. El año pasado la ganó Chile con un tema sobre una mujer transgender. O sea que son temas que realmente van a mostrar algo al mundo que no se conoce.
Hay una cosa curiosa en la dinámica de las votaciones de la Academia de Cine de Hollywood. Si tú eres académico de Hollywood, para ser académico de Hollywood, o bien has trabajado en un número de películas, es decir, como eléctrico, como maquillador, como actor, como director, como escritor, o bien has ganado un premio de la Academia de Hollywood y entonces también tienes derecho a votar, ¿no? Cualquier persona puede votar para mejor. Cualquier persona que pertenece a la Academia puede votar a la mejor película del año, al mejor actor del año, al mejor maquillaje del año. Para votar a la mejor película de habla no inglesa, puede votar cualquier académico que haya visto todas las películas. O sea, a ti no te exigen ver todas las películas nominadas para votar al mejor actor. Tú puedes votar al mejor actor porque te da la gana y punto. Pero para votar a la mejor película de habla no inglesa, tienes que haber visto las 5 películas o 6, las que sean las candidatas, que ahora mismo no me acuerdo. ¿Qué significa eso? Que tienes que tener tiempo. Porque muchos de los académicos están ahora mismo rodando una película en Hawái, o están maquillando a una señora que tiene que tener cara de lombriz, o están ocupados. ¿Quiénes suelen ser los académicos que votan a la mejor película de habla no inglesa? Los jubilados. ¿Quiénes son los jubilados? Los jubilados son unas personas que han vivido mucho tiempo y que durante ese tiempo, más o menos la mayoría, han podido ir filtrando cuáles son las cosas más importantes de la vida y cuáles son no, ya, porque ya estás en una edad en la que ya te da igual todo, pero si viene alguien con maldad lo detectas a 200 metros, si viene alguien con bondad lo pillas a 150.
Pero los que votan, sí.
Y entonces estos que votan normalmente votan a películas que les emocionan, a películas que les parece que tienen algo que aportar, más que a películas de grandes efectos especiales, más que a películas de grandes coloridos, más que a películas de grandes nombres, votan a películas, como las que estaba mencionando Antonio, a películas que aportan algo, que te muestran la vida de alguien que es transgénero, que te muestran la vida de alguien que lucha y que lo hace por una buena causa. Yo creo que esta película, Campeones, es una película que va a emocionar a ese tipo de gente que vota para las películas de habla no inglesa.
Bueno, estaba pensando en los que votan y parece como que 98% de los que votan son blancos. Y la mayoría también hombres. Pero bueno, sería
es otro rollo, pero sí.
Yo estaba pensando un poco esto del tema de los discapacitados y específicamente, como dijiste, no sé cómo es la expresión correcta para expresar.
No sé cuál es la expresión correcta, yo tampoco. Discapacitados seguramente no, porque significa que tienen menos capacidad que tú. Entonces, okay. Yo diría, no sé cómo lo expresaba yo antes.
Capacitados especiales.
Gente con problemas intelectuales o gente con
necesidades especiales.
Pero
en
hay mucha gente
lugares.
Sí, necesidades especiales se dice aquí, ¿no?
Necesidades especiales. Y es un tema que en este momento son de deportistas. Pero vos estabas muy interesado en esto. Me acuerdo que cuando te conocí tenías una serie que se llamaba Ruedas y era una niña que andaba en silla de ruedas. ¿Por qué no nos contás un poco de esa historia?
Bueno, ese libro todavía existe. Lo que pasa es que existe solo en español. Con ese libro empecé yo mi aventura en los colegios de Estados Unidos. En los colegios bilingües. Es un libro que se utiliza todavía bastante en los colegios bilingües de Estados Unidos para lectura en clases de español de niños pequeños, elementary school, middle school. Se llama Ruedas y el enigma del campamento MT y es la historia de una niña que va en silla de ruedas, juega al baloncesto en silla de ruedas. Yo quería poner en valor que el baloncesto en silla de ruedas es un deporte tan apasionante como el hockey normal. Es decir, que no que porque vayan en silla de ruedas es que ¡ay, pobrecitos! No, no, que es que al revés, al ir en silla de ruedas vas rapidísimo y es súper emocionante, ¿no? Y luego quería poner en valor el hecho de que la gente es simpática o antipática, buena o mala, emocionante o decepcionante, independientemente de que venga en silla de ruedas o venga en zapatos. Pero bueno, ese libro, el de Ruedas y el enigma del campamento MT y ese personaje, lo que hace es ayudar a un detective que se llama Aniceto Calceta. Si alguien quiere entrar en la web, hay canciones, hay música, hay un montón de cosas. Se llama aniceto.com, Aniceto con Z español, aniceto.com. Y en aniceto.com se pueden ver muchas cosas sobre este personaje Ruedas, que lo que hace es descubrir misterios. Y descubre misterios, pues no como quién asesinó a la condesa o quién robó el collar de diamantes, sino por qué el niño gordo saca malas notas, por qué la señora mayor del piso de arriba está triste. Ese tipo de cosas investiga, ¿no? Y investigando ese tipo de cosas, una vez más, entramos en lo que a mí me gusta, que es el campo de las emociones, el campo de donde unos... se siente de verdad más a gusto o se puede sentir más cercano a los personajes, ¿no? Este libro de Ruedas y el enigma del campamento MT es muy sencilla la trama. Hay una señora mayor que antes de morirse quiere saber si su padre le quería o no le quería. Así de sencillo. Yo creo que todos en la vida siempre queremos saber si nuestros padres nos quieren o no nos quieren, si están orgullosos de nosotros o no. Da igual si estamos barriendo una calle o somos presidentes de una república. Todo el mundo tiene esa inseguridad o esa necesidad de seguridad de decir, mis padres están orgullosos de mí, ¿no? Pues el caso es muy sencillo. Una señora antes de morir quiere saber si su padre le quería o no. Y hay una manera en que puede saberlo. Y le encarga a Ruedas que investigue el misterio.
Ay, ya quiero leer ese libro.
Bueno, regresando a la película de tu hermano, Así es Campeones, que sigue todavía en cartelera, casi a un año después de ver.
Se estrena ahora en Los Ángeles, en el Festival de Cine en Español en Los Ángeles. Está volando mi hermano Javier a Los Ángeles, Si no lo hubiéramos llamado por teléfono, pero ya os voy a pasar el número para que le llaméis, que es muy simpático y muy gracioso. Para que hable con vosotros.
Lo que me llama la atención es no porque esté ahí, sino que, por ejemplo, en Latinoamérica, y eso me pasa a mí cuando yo viajo a mi ciudad, regularmente todas las películas que se exhiben en mi ciudad y en el resto del país, y hasta cierto punto creo que es en el resto de Latinoamérica, son películas hechas en Hollywood, porque hay cadenas de teatros propiedad de Estados Unidos que solamente muestran las películas que ellos traen de Hollywood. Ahora, ¿en España sucede lo mismo?
Sí, en España sucede lo mismo. Hay una invasión del cine de Estados Unidos y que es muy difícil de parar porque, claro, la gente quiere ver las grandes producciones americanas y entonces el distribuidor americano dice, ah, ¿tú quieres Batman? Pues si quieres Batman me tienes que comprar también esta y esta y esta. No es que tú dices, bueno, voy a poner cine español y en Navidades pongo Batman. No, si tú quieres poner en Navidades Batman, todas las semanas tienes que poner una de las mías. Compras paquetes, no compras películas. Y es muy difícil luchar contra eso porque, claro, el cine americano juega con otros números, ¿no? Es decir, América se puede gastar muchísimo dinero en una película y perder dinero en Estados Unidos, pero luego gana vendiéndosela a España, vendiéndosela a Marruecos, vendiéndosela a Egipto, vendiéndosela a Colombia, en todo el mundo la coloca.
España es un gran productor.
El mercado español es más pequeño.
España es un gran productor de películas también.
Sí, bueno, esta película se está estrenando en todo Latinoamérica. Yo no me sé el calendario, preguntárselo a Javier. Sé que ha estado en un festival en México con espectacular el éxito y ahora se estrena en México, se estrena en Argentina, se estrena en, no sé cómo es la historia. Ha estado en Alemania, ha estado en Francia, o sea, está por todos lados.
Me interesó esto que estabas comentando de la industria del cine de Hollywood, que es muy grande, muy poderosa en cuanto a las cifras que maneja. ¿Cómo se defienden los países independientes para hacer cine? ¿Cuáles son las estrategias que utilizan otros países para hacer cine y meterse?
Quizá la que mejor funciona es la estrategia de Francia. Es una estrategia que seguramente aquí no se conocería, pero Francia reconoce el cine como un producto nacional, como un bien nacional, el cine francés. Porque es una defensa de su idioma, es una defensa de su cultura. Entonces, en Francia las subvenciones al cine son muy grandes. Si tú quieres hacer una película en Francia, no tienes que encontrar todo el dinero que tiene que encontrar un productor en Hollywood, porque vas a encontrar un apoyo de la, del Estado.
Del gobierno, sí.
Del gobierno para poder hacer ese tipo de cine, ¿no? Entonces, Francia tiene una política nacional de cine, por ejemplo, y eso funciona, ¿no? Los demás países, ahí vamos, ¿no? España, por un lado, sí, hay unas subvenciones, por otro lado, no, porque tienes que arriesgarte tú y es una cosa privada. España se salva porque tiene un mercado supuestamente en español muy grande, de 800 millones de personas que hablan español, ¿no? Entonces, pero ya no es solo la cantidad de público, como te decía antes, volviendo a lo de los bilingües y de Don't Interrupt Me, por favor, hay gente que vive en español y en inglés y por alguna manera le han contado o tiene la percepción de que lo inglés es mejor. O sea, ¿por qué voy a ver yo un canal en español cuando, you know, sí, pero CSI lo ponen en inglés? Sí, pero, you know, la película que me gusta es en inglés. ¿Yo por qué voy a ver el Chapulín Colorado? No me mola. Pero claro, es que entre el Chapulín Colorado y CSI hay muchas cosas. Y ahora mismo, bueno, la serie más vista en Netflix de no producción en inglés es una serie producida en España que es una maravilla, que se llama, ¿cómo se llama? Money Heist en inglés, y se llama La Máquina de... ¿Cómo se llama? ¿Es posible?
Manuel me la dijo. ¿Cómo se llama, Manuel?
No, yo...
La Casa de Papel
¿Es esa? La Casa de Papel.
La Casa de Papel, que es sobre unos espectaculares. Recomiendo a toda la gente que lo vea. La Casa de Papel es una serie, pero espectacular. Y entonces, claro, eso hace afición.
Y se consigue acá en Netflix de Estados Unidos.
En Netflix de Estados Unidos. Tú vas a Netflix de Estados Unidos y te ves La Casa de Papel en español, y dices, anda, pues el español hace cosas buenas. Y ahí eso crea afición. Pero claro, si tú vas, estás viendo, Breaking Bad en inglés, y luego vas a comparar con el Chapulín Colorado, pues dices, pues prefiero Breaking Bad. Pero es que no, compáralo con La Casa de Papel y vas a ver que es que estamos ahí.
Oh, bueno, eso es una buena recomendación, porque mucha gente acá está estudiando español, nuestros hijos, los míos son muy chiquitos para ver ese tipo de series, pero tal vez las hijas de Antonio o nuestros oyentes, ya segunda generación de hispanohablantes, es más difícil que sepan mejor el español. Entonces, con series de televisión buenas en español, buenas, pueden seguir, sentirse orgullosos y aprender algún poco, no sé, vocabulario, como digo yo, y de la cultura.
Yo pienso que sí debe haber un rol de los gobiernos en tratar de delimitar para preservar la cultura. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando salió la película de John Travolta, donde el tipo andaba bailando, de pronto te encuentras la gente vistiéndose ya como John Travolta. Entonces, pues sí, no, está bien, pero algunas veces yo pienso que la cultura se debe preservar y son medidas que tienen que tomar los gobiernos.
Y cada país tiene algo así. En Argentina está el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales y de Audiovisuales.
Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía, para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Ay, por ese querer, ¿vos qué le di a hacer? Aunque me haya traicionado, no lo puedo aborrecer. Buena mexicana, sufrir el dolor tranquila. Al fin y al cabo, mañana tendré un trago de tequila. Tequilera, tequilera, rock, rock, rock. Ay, por ese querer, ¿por qué le dio fe? Si el destino me lo dio para siempre poseer.
Muy bien, seguimos acá con Guillermo Fesser, periodista, escritor, cineasta. ¿Qué más? ¿Qué me falta?
Nada, yo soy periodista. Ah, padre de familia también.
Padre de familia.
No, yo soy periodista. Yo soy periodista porque me gusta contar historias y porque yo me metí en esto con la intención, con la sana intención de dar voz a gente que de otra manera no hubieran tenido esa oportunidad. Ahora estamos en un mundo en el que, gracias a Dios, hay otros accesos y la gente no necesita ayuda para contar sus historias. Puede grabárselas en casa y ponerlas ahí y llegar a mucha más gente, ¿no? Pero en teoría los periodistas lo que hacemos es eso, ¿no? Escuchar cosas que otros no tienen tiempo y contarlas, ¿no?
Bueno, a propósito de contar historias, creo que estás contando historias interesantes a niños en Washington. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Sí, ahora mismo se celebra en Washington dos exposiciones que están...
Washington D.C., ¿no?
Washington D.C., en la
capital.
La capital de este país, Estados Unidos, sobre lo que en inglés se llama la Guerra Revolucionaria y en español yo siempre lo he conocido como la Guerra de Independencia. Bueno, cuando Washington declara la guerra a los ingleses y a los escoceses, y empieza a pegar tiros unos y otros para conseguir la independencia, ¿no? Bueno, pues siempre se ha contado la historia desde que Washington ya gana y los americanos somos los mejores y les estamos dando una lección al mundo. Pero claro, si rebobinas, pues pasan muchas cosas antes y durante, ¿no? Y una de las cosas que pasan es que cuando Washington declara la guerra a los ingleses, no tiene ejército, no tiene uniformes, no tiene armamento, no tiene medicinas... ni tiene gente que le apoye, entonces necesita ayuda externa.
O sea, es una banda de locos que se va contra el ejército fuerte.
Es que en las 13 colonias no había casas de la moneda, no se fabricaba moneda, se utilizaba la moneda española, que luego dio paso al dólar. Claro, se utilizaba el lo que llamaban the Spanish dollar. La moneda más importante en el mundo en esa época era el dólar español. ¿Y por qué era importante? Porque era una moneda de plata redonda, que habían inventado, España había inventado una cosa que no había inventado nadie en ese momento, y era alrededor de la moneda poner un borde, como en hojas de laurel, un borde gordo. ¿Por qué era importante eso? Porque en esa época, como las monedas eran de plata, la gente que era muy lista cogía un, ¿cómo se llama esto? Para grate the cheese, un rallador.
Y
entonces rayaban un poquito, no se notaba, ¿no? Y entonces, claro, esa plata que te quedas y tú pagabas, porque claro, la moneda valía lo que valía su peso en plata. Pero tú, como nadie al comprar el pescado o al comprar unos zapatos te iba a estar pesando la moneda, pues se rayaban. En cuanto España inventa el borde ese, ya no se puede rayar, porque si raya se nota que no hay borde. Entonces es un seguro enorme. Y entonces es la moneda que en 1700 el dólar español era la moneda oficial en China, la moneda oficial en Filipinas, la moneda oficial en las colonias, dime.
No, digo que ese borde parece rayado, ¿no?
No, ese borde, si lo miras, lo llamaban Spanish Mill Dollar, por eso, es como hojitas de laurel así prensadas alrededor. Es como un cordón gordo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, que no se ha contado nunca que sin ayuda exterior, Washington no hubiera ganado la guerra ni de coña. O sea, jamás en la vida. O sea, este país no sería independiente. Y esa ayuda fue bastante de Francia, un poquito de Holanda e inmensamente grande de lo que entonces era España y lo que hoy diríamos España más los países de Latinoamérica. Es decir, sin un ejército de latinos de Venezuela, de Colombia, de México, de Dominicana, de Cuba, de España, en la vida hubiera ganado Washington la guerra de independencia. Eso no se ha contado nunca. Y a mí me parece que es muy importante contarlo porque los latinos que vivimos aquí, los hispanos, los que hablamos español, como nos quieran llamar o como queramos llamarnos, es muy distinto que nos digan, ustedes llegaron ayer, ustedes están aquí cogiendo el trabajo de otros, ustedes qué derecho tienen a estar aquí, vuélvanse a su casa, que nos cuenten, oiga, llevamos aquí desde el principio, desde antes del principio, y si no hubiéramos estado nosotros aquí, Estados Unidos no existiría. Qué distinto es eso, ¿eh? O sea, venir a tu casa en lugar de venir al extranjero. Bueno, pues...
¡Bácatelas!
Claro. Entonces, hay dos exposiciones en Washington que por fin se han hecho para reconocer la ayuda de Francia y especialmente de España a la independencia de este país. Una la hace el Smithsonian, el museo enorme que hay en Washington, sí. Donde se hace más caso a lo francés, y otra la hace una empresa privada española y americana, Iberdrola, Avangrid, en Estados Unidos, financia la exposición más sobre la contribución española, ¿no? Esta exposición se hace en la antigua residencia del embajador español en Washington, que es una casa, palacio precioso, que está reformado y ahora es un lugar de exposiciones, y la puede ir a visitar la gente. Entonces, en estas exposiciones pues van muchos colegios, y entonces, como yo tengo el libro Conoce a Bernardo de Gálvez, un libro donde explica pues qué hicimos los latinos y por qué los latinos debemos estar contentos y orgullosos de pertenecer a este país de pleno derecho, pues entonces cuando vienen los autobuses con los niños, señorita, no me empujes, tu madre, pues ¿quién está ahí para recibirlos? Servidor. Y entonces servidor le dice, venga, pasa para acá, lechones. Y entonces
lechones, pobre niño.
Se sientan allí en el suelo como criaturas humanas pequeñitas, y yo tengo preparado una exposición, ¿no?, con fotos y con diapositivas y tal, y les cuento básicamente, en vez de contarles una historia, pobrecitos, sobre Washington y tal, y la gente con peluca, les cuento cómo se hace un libro de ilustraciones, que es lo mismo que hacer una película. Les digo, yo he hecho este libro, pero si vosotros queréis hacer un libro, os voy a enseñar cómo hacerlo. Si vosotros queréis hacer una película, os voy a enseñar cómo hacerlo. Y les enseño qué pasa cuando cambias la cámara de sitio, qué pasa si la pones arriba, si la pones abajo, qué pasa si apagas la luz mucho, mucho, mucho y se queda todo oscuro y da miedo, o se lo enciendes cada vez más, cada vez más, cada vez más y te apetece bailar. Enseño por qué yo elegí el casting que yo he hecho de personajes. Veis un dibujito aquí, pero me ha costado mucho mirar cuántos dibujitos había para elegir. Y en ese proceso aprenden lo que yo quiero que aprendan, que sin un ejército latino, el señor George Washington no hubiera ganado nunca la guerra. Este país no sería independiente. Luego los latinos estamos aquí de pleno derecho. Y se van contentos y yo feliz.
Bueno, lo que estaba pensando, que te dijimos que eras periodista, pero en realidad sos educador. Ahora, ¿cuántos niños pasaron por enfrente a ti, más o menos?
Pues mira, vienen en grupos de 50 y vienen cada hora. Vienen a las 9 y media, a las 10 y media, a las 11 y media, a las 12 y media. Luego vienen por la tarde en dos sesiones, pues hazte una idea. Y
miles.
Pero oye, es una labor estupenda. Con que solo un niño de todos esos entienda eso, o con que solo un niño de todos esos le sirva eso, porque todavía, tristemente, hay lugares en los que la gente que somos latinos o que hablamos español estamos considerados como de segunda categoría. Todavía hay niños que en el colegio, por ser más morenitos que otros, miran para abajo. Y cuando tú ves que ese niño que entra mirando para abajo empieza a mirar para arriba, para arriba, para arriba, y se le infla el pecho como un pavo, y que al bully que estaba al lado se le cae la mandíbula hacia abajo y dice, ah, pero este... Digo, sí, este, efectivamente, este. Y ahí se producen cosas muy interesantes. Y se producen cosas muy interesantes con los profesores y las profesoras. Porque yo lo entiendo. Profesor y profesora, claro, yo hago 2 meses en mi vida esto con los niños y ya no vuelvo a hacerlo, Dios me libre. Pero es que estos profesores y estas profesoras, que Dios les bendiga, están todos los días de su vida. Por favor, qué paciencia, qué dedicación, qué maravilla, son superhéroes. Entonces, claro, estos profesores y profesoras, cuando vienen los niños, empujes a tu madre, pues anda, chaval, chaval, los profesores dicen, ah, aquí hay un pringao, este es Guillermo Fese, periodista, no sé qué, les va a dar una cosa.
¿Qué quiere decir pringao?
Uno que nos va a salvar la vida aquí, un apenao que quiere jugar a ser profesor. ¿Tú quieres jugar a ser profesor? Pues hala, bonito, mucha suerte. Y entonces, lo lógico de ellos es, según empieza la sesión, pues salirse un poquito, ¿no? A ir al baño, a darse un paseíto, a tomarse un sándwich, a librarse de esas criaturas que están todo el día subiéndoles a la chepa. Y... pero claro, yo empiezo a hablar de una cosa que ellos no han oído tampoco, los profesores. No han oído hablar de que los latinos estábamos aquí antes. No han oído hablar que los latinos hemos hecho un ejército. No han oído hablar de que se podía ser de raza negra en los dominios españoles y ser libre y estar luchando con Washington. ¿Cómo que había soldados de raza negra luchando por la libertad de Estados Unidos? ¿Qué me está usted contando? Si hasta el año 60 del siglo pasado no hemos conseguido aquí los derechos civiles. Bueno, pues es que le estoy contando eso. Y entonces esos profesores que en teoría se iban a ir, se van yendo despacito, pero cada vez se van más despacito, hasta que se sientan y se quedan. Y eso es un gran placer, porque claro, un niño al final, pues oye esto, oye lo otro, se divierte, pero ese profesor se queda con la historia y ese profesor lo va a repetir y se lo va a contar a otros. Y vamos a empezar a cambiar la narrativa, ojalá, de este país, de que los latinos estamos aquí, señores, de pleno derecho.
Bueno, recuérdanos un poquito sobre Gálvez.
Bueno, pues Gálvez, como les digo yo a los niños, porque es de España y ahí pronunciamos la Z, Gálvez, pues Gálvez era el gobernador. Mira, cuando Washington declara la guerra a los ingleses, en las 2/3 partes del mapa actual de Estados Unidos, si coges Estados Unidos y lo divides en 3, 2 trozos de Estados Unidos es un lugar donde vivía gente que hablaba español. Solo en un trocito, en las 13 colonias, se hablaba inglés. En el resto se hablaba español. Se llamaba Nueva España y la capital era Nueva Orleans. Y el gobernador era, en este caso...
¿La capital de la Nueva España era Nueva Orleans o la Ciudad de México?
Era Nueva Orleans.
¿Al inicio? Porque fue reconocida...
De todo el territorio de Nueva España era México, sí, la capital, y era la ciudad más importante.
Pero esto era una capitanía, como quien dice.
Sí, exactamente. De la Nueva España, de lo que hoy es el territorio de Estados Unidos, la capital de eso estaba en Nueva Orleans. Y el gobernador era Bernardo de Gálvez. Y este Bernardo de Gálvez es el que le toca ayudar a Washington y es el que le toca por el río... Lo importante de Nueva Orleans es que tiene el río Mississippi. Washington estaba rodeado, no podía ayudarle a nadie porque por el mar, por el Atlántico, estaban los barcos ingleses que no dejaban entrar a nadie con ayuda. Por el norte, Canadá era inglés, no dejaban entrar a nadie. Por el sur, Florida era inglés, no dejaban entrar a nadie. por el oeste estaban los Apalaches, encima creían que había dinosaurios, no se atrevían a cruzarlo. ¿Por dónde podían ayudarles? Los españoles, por el río Mississippi, mandando barcos hacia arriba, luego a la derecha por el río Ohio hasta el campamento de Washington. Y ahí le llegaron uniformes que se hicieron en España, le llegaron cañones y municiones de España, le llegó muchísimo dinero de Cuba, le llegó quinina, una medicina, la quina, que le sirvió a Washington para luchar contra un enemigo enorme, que era el mosquito. Él tenía a los ingleses y al mosquito, porque este país era un pantano. Si no había grandes ciudades, este país era un pantano lleno de mosquitos y bichos. Y entonces uno de los grandes enemigos eran las picaduras de mosquito, pero los peruanos, los nativos de Perú, ya habían descubierto que la quina curaba la enfermedad de la malaria. Y entonces Washington tuvo la suerte de que los españoles desde el Perú le metieron toneladas y toneladas y toneladas de bidones llenos de quina para curar a sus enfermos en los campos de batalla.
Entonces estás ahora en el Smithsonian, está una exhibición por el mes de octubre y noviembre.
Hay una exhibición en el Smithsonian que se llama algo así como Revolutionary War, the Contribution of France and Spain, algo así. Y hay una exposición, la que te digo que patrocina Iberdrola, que es interesantísima, porque además es súper activa, con maquetas, con barcos, con audiovisuales, con trajes de época, en un palacio muy bonito en Washington, que es la antigua residencia del embajador español en Washington.
¿Y esto es, la exhibición es en español y en inglés o solo en inglés?
En español y en inglés. Vienen colegios que solo hablan en inglés, pues se lo contamos en inglés. Vienen colegios que están o hablan muy bien español o están estudiando español y quieren español, se lo contamos en español, porque lo importante aquí no es ni hablar español ni hablar inglés, es que te entiendan.
Está abierto al público.
Está abierto. Yo recomiendo, porque la del Smithsonian es más seria, es más como de cuadros, es más como de memorabilia y más de la parte francesa. Pero para saber de verdad lo de los latinos que estoy contando yo, y para además ver un palacio maravilloso y una exposición maravillosa, recomiendo la exposición se llama Recover Memories, Memorias Recuperadas. Está en la antigua casa del embajador español en Washington, es en la calle 16, en el Northwest, y sí, está abierto al público, y de verdad hay visitas guiadas, hay una gente encantadora que te la enseña. Y si no te la enseña nadie, no pasa nada, porque tú mismo, entre los audiovisuales, los sonidos, las maquetas, las reproducciones de época, te vas a enterar de toda la historia, que es fascinante. Y no es muy larga, ¿eh? No es una de esas de, por Dios, 3 horas y muertos de hambre, ¡ay, el niño que tiene ese! No, eso en 40 minutos te la ves si quieres, en media hora si va rápido, y si te interesa más te puedes quedar todo el día, claro.
Se va y se corre.
Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Crecí muy cerquita de la Puerta de Alcalá, que es, además, fíjate, la Puerta de Alcalá es el símbolo del rey Carlos III, que es el rey que suelta la pasta, el dinero, la plata, para que George Washington pueda ganar la guerra.
¿O sí? Coincidentemente, fíjate. Por eso la puse.
Todo tiene que ver con todo. Este es Guillermo Fesser, y antes de pasar al siguiente bloque, como prometimos, hay algo importante hablando de la plata de Carlos III. ¿Qué está pasando?
La pasta.
A mí me ha pasado siempre que hay dos cosas en la vida que me llaman la atención. Una es disfrutar y otra es aprender. Si yo estoy nada más que disfrutando y pasándolo bien, me entra cargo de conciencia y que tienes que hacer algo que sea de interés. Y si estoy nada más que aprendiendo y trabajando, digo ay, que me estoy perdiendo la vida. Cuando consigo aprender disfrutando o disfrutar aprendiendo es cuando me siento de verdad como wow, bingo. Bueno, pues yo quiero que los niños sientan eso en esta historia de los latinos y su colaboración, los hispanos, los que hablamos español en Estados Unidos, a la creación de este país. Y por eso, con la ayuda de la Fundación España-Estados Unidos, que me han financiado toda la parte técnica, hemos creado una web a la que yo invito a la gente, mayores, pequeños, niños, a entrar y a divertirse y a conocer esa historia pasándolo bien. Son las tres W, www.com. Conoce Gálvez, con Z al final, conocegálvez.com.
Fíjate, y, fíjate. Oh.
Y a disfrutar.
Sí, no, sabes, como estamos hablando tanto de la hispanidad, de lo que la aportación que hicieron los españoles en la independencia de Estados Unidos, y habiendo tantos de nosotros que acá, algunos nos llamamos hispanos, algunos nos llamamos latinos. ¿Cuál es el, tú que has trabajado con términos así, cuál es el término que podríamos usar y que unificara más a los hispanos o latinos?
Es que yo creo que no queremos ser distintos. Queremos ser ciudadanos de Estados Unidos que hablamos español, pero no queremos que se nos distingan del resto, porque ya empezamos a ser menos, ¿no? O sea, ¿por qué you're American y yo soy otra cosa? No, I want to be American too, pero hablo español. Inglés también. Entonces, okay. Yo creo que estamos perdiendo demasiado tiempo en buscar ese término, que si tiene que existir, que exista, y perdiendo el tiempo que estamos dedicando a buscar ese término en encontrarnos a nosotros mismos y en encontrar los puntos comunes entre la gente que hablamos español, que son tantos, y que necesitamos unirnos, porque si nos uniéramos la gente que habla español, por compartiendo las cosas que tenemos en común, estaremos tantas cosas estaríamos haciendo ahora mismo, en lugar de, you know, cada país por su lado, cada tribu por su lado. Estamos demasiado separados. Tenemos que volver a intentar crear esa unidad.
Yo creo que es importante encontrar el término medio, porque uno no tiene que diluir quién es, no tiene que diluir su identidad simplemente para que estemos todos juntos. Entonces, encontrar el término medio de decir, okay, esta es mi cultura, pero a la vez también esta otra es mi cultura, ¿no? Somos unidos, nos une el español, nos une el país en el sentido que nos une la geografía. Estamos aquí. Entonces, hay dos cosas que podemos decir, como decís vos, españoles en Estados Unidos o hispanohablantes en Estados Unidos. Sí. Y totalmente, ahora hay otro término que es Latinx en inglés. Así que podemos agregar más.
Yo me acuerdo que la Academia de la Lengua Española en Estados Unidos, que existe, hay una Academia de la Lengua Española en Estados Unidos que la forman miembros de academias de la lengua de cada país, ¿no?
De
los países que hablan el español. Cuando yo llegué a este país, hace ya como 10 años o un poquito después, 9 o 8 años, aceptaron la palabra hispanounidense, que era como un intento de buscar. Pero al final, yo soy hispanounidense, I don't know. Es que,
es larguísima.
Sí, yo pregunto eso porque yo a veces que tengo conflicto con descifrar qué es lo que soy. En el sentido, bueno, yo sé quién soy.
¿A tu edad?
No, espérate. No, yo sé quién soy, sé qué cultura, de dónde vengo, eso me queda claro. Estoy hablando del término, de que si me identifico como un latino, o como un hispano, o como un mexicano, ¿o qué? ¿Verdad? Porque una vez escuché...
un poco de todo.
Sí, una vez escuché a un puertorriqueño decir, bueno, yo soy americano, pero de descendencia puertorriqueña. Yeah. Y dije yo, interesante.
Bueno, todos somos americanos porque este es el continente, se llama América. Entonces, en español deberíamos decir estadounidense.
Bueno, eso es otra cosa que yo estoy un poquito en desacuerdo contigo, porque... este país se llama Estados Unidos de América. En México se llama Estados Unidos de México y por eso somos mexicanos.
Pero yo nací en Brasil, soy americana.
Sí, espérate. En Brasil se llama Estados Unidos de Brasil, por eso le llaman brasileños. Y es que usan el último nombre del nombre oficial del país para descifrar quién es. Sabemos que el continente es América.
Pues eso es un nombre imperialista. Es un nombre que quiere agarrarse todo el continente cuando
bueno, sí
no tiene...
Bueno, sí o no, Mariel, sí o no. Sí. Volvemos a lo de siempre. ¿Colón era un genocida o era un tío que tenía, o sea, una visión increíble y que conectó América con Asia y con Europa? Pues seguramente era de todo. Pero lo que yo...
¿Sí o no?
No.
No hay...
Para que veas la locura que tenemos en nuestra cabeza, te pongo un ejemplo de lo que ocurre en España. Como os explico al principio, mi mujer es de Estados Unidos, nacida en New York, y yo soy de Madrid, nacido en España, y vivíamos allí juntos. Entonces me decían, o sea, si yo les... ¿tu mujer de dónde es? Le decía, es americana. ¿Americana? ¿De dónde? De Estados Unidos. Oh, esto será estadounidense, americana no, porque todo el continente... Vale, las mismas personas 2 semanas después. ¿Tu mujer de dónde es? Estadounidense. Ah, ¿americana? Sí, es americana. Si lo decimos nosotros, o sea, en España, a los de Estados Unidos los llamamos americanos. Los americanos, porque los americanos... Pero como venga uno de Estados Unidos y diga que él es americano, le montamos un pollo. Estadounidense. Tenemos una paja mental ahí nosotros.
Bueno, eso será tu caso. Yo sigo diciendo que en español hay que decir estadounidense. Y en la revista La Voz ponemos estadounidense. En inglés se puede decir American porque es como se dice en inglés. Pero en español hay que separarlo. Vamos a la pausa.
Déjame nomás decir esto de que yo no estoy tan casado con el término que de yo ser americano, porque al final de cuentas, América es un nombre de un tipo italiano que se llamaba Américo Vespucio, que lo agarraron y se lo pusieron en el continente. So, estoy defendiendo el nombre de un italiano sobre lo quién soy. La verdad, el nombre es un nombre.
Entonces, ¿sos qué? Antonio.
No sé. Mucho gusto. Eso es lo que estoy tratando de descifrar.
Exactamente. Antonio, exactamente. Encantado. ¿Quién
soy? Listo. Sí.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.